Sí, es una decisión que tomamos los países del Mercosur. Como ustedes saben, Uruguay es país sede en este momento, tiene la presidencia del Mercosur y desde hace ya unos 15 años se hace la REMAM, que es la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur. Nosotras tenemos una agenda de trabajo común que básicamente está en trata, en violencia, pero también en promoción de la autonomía económica de las mujeres. En este momento, desde hace ya por lo menos dos reuniones, estamos viendo que uno de los escollos principales para las mujeres alcanzar lugares de decisión política y por lo tanto lugares donde las agendas de las mujeres se pueden priorizar, las agendas de salud, las agendas de participación. Si no hay mujeres políticas en cargos de decisión, eso se hace más difícil, pero además nos parece que por una razón de democracia, de participación sustantiva de las mujeres en el ámbito político, nos parece importante generar un encuentro donde podamos reflexionar sobre esto y también llevarnos algunas herramientas de trabajo común. Para eso, bueno, va a hacer uso de la palabra la experta que trabaja a partir de la en el marco de la Convención de Belén do Pará por Brasil, también la directora regional de ONU Mujeres, María Noel Baeza, que es uruguaya. Y bueno, creo que la vicepresidenta y yo también alguna cosa tenemos para decir en ese aspecto y vamos a aportar junto a, tenemos aquí a la ministra de la Mujer de Paraguay, a una autoridad número 2 del Ministerio de la Mujer de Brasil, está también el embajador de Chile con directivas muy precisas de la ministra de la Mujer de Chile y bueno, estamos generando una reflexión al respecto.
Esa reflexión explica que es un debe la participación de las mujeres en política y de la mano va ese contexto de violencia.
Sí, es un debe si nosotros estamos viendo que el Uruguay está en el lugar 12, 13 en democracia, en calidad democrática en el mundo. Somos la mejor democracia en cuanto a calidad de América Latina y sin embargo en participación de mujeres en el Parlamento estamos en el lugar 100, en alrededor de las tres cifras, en el 90 y pico, en una zona donde la mayoría son países árabes, donde culturalmente y hasta legalmente hay impedimentos para que las mujeres accedan a los parlamentos. Aquí, por el contrario, hay una ley de cuota que evidentemente se cumple mínimamente o incluso se trampea. Y bueno, eso muestra que hay escollos culturales, económicos, y ahora encontramos que hay formas de violencia que se ejercen hacia las mujeres políticas que las inhibe de participar.
¿Cómo entra la bicameral femenina en discusión? ¿Cuál es la importancia de que esté en funcionamiento y de retomar sus actividades?
Bueno, yo creo que una gran tarea que tiene el próximo Parlamento, que se inicia en febrero, es la de reconstruir la bicameral femenina.
¿Qué evaluación hace de cómo funciona en estos momentos?
Bueno, hubo dificultades por, no sé si podría decir que tienen que ver con los perfiles de algunas mujeres que integran el Parlamento actual, si tuvo que ver con decisión política, si tuvo que ver con quizá, creo que hubo un proceso que no fue solo en esta legislatura, sino quizá diría que en las últimas tres, donde en una de esas faltó un liderazgo claro para una decisión clara, como la que tuvieron quienes fundaron inicialmente la bicameral o lo que fue la bancada femenina inicialmente. Evidentemente ahora tenemos que mirar para adelante y pensar que las mujeres políticas comprometidas con una agenda de género tenemos que poner esta necesidad, que es una necesidad de la democracia y del país, por encima a veces de algunos desacuerdos partidarios.
¿Ve a la vicepresidenta electa con ese perfil de querer impulsar políticas de género?
Y bueno, yo espero que sí. Bueno, querer impulsar políticas de género, sin duda, porque ella ha hablado mucho de ese tema. Lo que es necesario también sería tomarse el trabajo de articular con mujeres de todos los partidos para que la bicameral se revitalice, trabaje y se genere un clima que permita trabajar estos temas.
Ayer en la conferencia decía justamente que la idea de ella es fortalecer esa bicameral.
Claro, me parece muy bueno que así se haga, creo que es una necesidad que tenemos y que es la herramienta, ¿no?
Hace unos días, en el marco del 25N, la Comisión de Género del PIT-CNT planteó que sería pertinente declarar una nueva emergencia en materia de violencia de género y también discutían sobre la necesidad de aplicar de mejor manera la ley 19.580. ¿Qué evaluación se hace en ese sentido de la legislación vigente? ¿Cuáles son las cosas que quedan por trabajar a modo de evaluación de lo que son mujeres?
Y bueno, sí, tienen que planteárselo al próximo gobierno a ver si está dispuesto a declarar una emergencia. Hay un tema con la emergencia y es que uno cuando declara una emergencia tiene que establecer los indicadores después para hacer el seguimiento. Entonces, la emergencia, ¿cuándo se terminaría, por ejemplo? ¿Cuando pase un año sin femicidios? ¿Cuando haya la mitad? ¿Cuando no haya más denuncias de violencia de género o cuando haya determinada cantidad? ¿Eso quiere decir que se mejoró la situación? O sea, es muy difícil declarar una emergencia con una situación que se da de manera generalizada en todo el país y que tiene tantos aspectos distintos. Por eso yo, eso de insistir con la emergencia, ante cualquier cosa ahora hay que insistir con una emergencia. Si hay políticas públicas decididas y con un rumbo claro, no veo por qué estar manoseando tanto la palabra emergencia, ¿no? La otra vez se declaró una emergencia unos días antes de terminar el gobierno anterior y fue un poco a raíz de que se habían dado a fines de diciembre de ese año una serie de femicidios, que fueron 5 o 6. Y si uno mira lo que dice, porque también hay que leer, cuando uno declara una emergencia tiene que indicar cuáles son las medidas. Eran todas medidas de mediano y largo plazo, como por ejemplo instrumentar una campaña de difusión sobre el tema. Eso no me parece que sea una medida para una emergencia. De todas maneras, nosotros la instrumentamos y la hicimos y reforzamos los servicios y estuvimos atentos. Es más, 2 meses después de declararse esa emergencia, viene la emergencia peor que agarró a toda la humanidad, que fue la pandemia. Y ahí sí establecimos medidas bien concretas para dar respuesta a esa emergencia. Y bueno, los números indican que no se produjo ninguna nada fuera de lo normal, al contrario. Yo con la palabrita no me enamoraría tanto. Trataría de sí impulsar que se profundice en algunos aspectos de la ley 19.580, que es vastísima, que por ejemplo, nosotros estamos ahora reglamentando un artículo solo, que es el 21, que es el de directivas de política pública en materia de educación. Eso implica un estudio profundo, con un diagnóstico profundo de todos los sistemas y los subsistemas de la educación, Para eso tuvimos que contratar una experta, hacer el procedimiento de selección, y estamos hablando de un artículo, de una ley que tiene 98. Entonces, instrumentar la ley lleva tiempo, lleva dinero, me parece perfecto que para el próximo presupuesto se pueda conseguir una mayoría que aumente los fondos para la ley. Me parece bárbaro que la Comisión de Género del PIT-CNT haga propuestas. Lamentablemente ellos se integran el Consejo Nacional de Género, fueron citadas a todas las reuniones del Consejo Nacional de Género y nunca participaron en ninguna. Quizá en el próximo gobierno lo puedan hacer y allí plantear esas ideas.
Leo, la última. ¿Le llamó la atención que hubiera una propuesta como la de derogar la ley de despenalización del aborto, como se planteó desde Cabildo Abierto, y le atribuye a ese tipo de propuestas alguna clase de rechazo electoral para la coalición republicana?
No sé si ha tenido incidencia en la votación. Eso es lo que dijo una dirigente o un dirigente.
¿La candidata a vicepresidenta?
Sí, pero no creo que haya tenido... Ese es un tema que ya está laudado. Este gobierno se comprometió desde el día uno a que la agenda de derechos y este tipo de conquistas no se iban a tocar y se iban a respetar. Eso se hizo a rajatabla. Bueno, en época electoral uno dice cosas, pero ya desde el principio sabíamos también que no estábamos hablando ni de un partido mayoritario de la coalición, ni de una opinión mayoritaria en la coalición. No creo que haya tenido ninguna incidencia.